Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y vamos a empezar el programa de hoy con una nota político-policial, con la nota político-policial que, ha marcado la semana, ¿no? A partir del fin de semana. Ayer informamos que la policía había detenido a Pedro Valdivia Montoya como acusado del asesinato ocurrido en la fiesta de cumpleaños del ex congresista de Acción Popular, Paul García, en la que estuvo presente el actual congresista de Avanza País, Roseli Amorús. Sin embargo, los testigos del hecho han declarado que no habría sido él, sino su hermano, Abel Valdivia Montoya, quien asesinó a la víctima. Según el parte policial, uno de los testigos, identificado como Luis Cornero Boceta, contó que Abel Valdivia Montoya disparó en el pecho a su amigo Cristian Enrique Tirado, causándole la muerte. Esto sucedió luego de que Enrique Tirado trató de intervenir en una discusión que estaba teniendo Valdivia Montoya con una mujer. Cristian Enrique Tirado era un comunicador que se encontraba grabando el evento. En su declaración ante los investigadores, el detenido, Pedro Valdivia, negó haber disparado a Enrique Tirado y aseguró que en la fiesta lo intentaron acuchillar, por lo que habría asistido a la comisaría a poner la denuncia. ¿Qué tal fiesta? Balazos y cuchillazos. En todo momento el detenido se mostró tranquilo y confiado, quizás porque sabe que la prueba de absorción atómica va a dar como resultado negativo. El Poder Judicial ordenó ayer 7 días de prisión preliminar en su contra, pero todo indica que quien disparó fue su hermano Abel, quien, según su reporte migratorio, fugó a Colombia horas después del crimen. Vamos a ver cómo sigue esta investigación, porque Abel, el presunto asesino, escapó del país inmediatamente después del asesinato y quien está detenido es su hermano, quien está totalmente tranquilo porque él sabe que en la prueba de absorción atómica va a salir que no disparó. Imaginamos que la policía está haciendo todas las coordinaciones con Interpol para ordenar la captura de Abel en Colombia o en el país en el que se encuentra en este momento porque se ha jugado. Ahora vamos al Congreso de la República, porque la Comisión de Ética recomendó suspender por 120 días a María Cordero Jontay por recorte de sueldo. Con 13 votos a favor, la Comisión de Ética declaró fundada la denuncia contra la congresista María Cordero Jontay por recortar el sueldo a sus trabajadores y por tratarlos de forma denigrante. Recordemos que hay audios, este es el caso más evidente de todos los de las llamadas mochasueldo, ¿no? Porque hay audios en los que se escucha a la congresista increparles, llamarles la atención, humillar a sus trabajadores, incluso decirle a uno, ¿qué esperas? Y si no tienes la plata en este momento, vamos al cajero de una vez, ¿no? Con una voz así de mando terrible de parte de una congresista de la República, además de cualquier, digamos, empleador, pero un congresista todavía peor. Según el denunciante Rafael Cabrejos, recibían un trato humillante y amenazante por parte de Cordero, quien le advertía que iba a despedirlo si no aportaba parte de su sueldo y evitaba denunciarlo. O sea, lo extorsionaba básicamente, ¿no? Si no me das parte de tu sueldo, te voto del trabajo. Todo trabajador tiene deberes y derechos, tiene que ser respetados y tratados con dignidad, sobre todo cuando hay una relación de subordinación, manifestó la secretaria de la Comisión de Ética, Ruth Luque. Y el presidente de la comisión, Diego Bazán, también se pronunció y dijo, hemos sido contundentes y por unanimidad se ha aprobado la suspensión de 120 días, que es la máxima sanción que da esta comisión, y que no tenga acceso a su sueldo. El Pleno del Congreso tendrá que determinar la responsabilidad finalmente, pero estoy seguro que la votación, así como ha sido unánime, en el Pleno será la misma y exhorto que se ponga lo antes posible este caso. De esta forma, por unanimidad, la Comisión de Ética aprobó el informe que recomienda suspender por 120 días a la congresista María Cordero Jontay. Bueno, una cosa es que la Comisión de Ética recomiende una sanción y otra que el Pleno del Congreso apruebe dicha sanción, ¿no? Vamos a ver para cuándo se agenda este caso en el Pleno y cómo votan los congresistas. Pero también hay que decir que en la Comisión de Ética unas son de cal y otras son de arena, porque la misma comisión ha blindado al presidente del Congreso, Alejandro Soto, y ha archivado 2 denuncias en su contra. La Comisión de Ética declaró improcedente llevar una investigación contra el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, por la contratación de la tía de su hijo. No sé si recuerdan esto que ella decía, que él se defendía diciendo que no era su familiar, que era simplemente él había tenido un hijo con una mujer que no era su pareja sentimental, pero salieron fotos que demostraron que todavía mantienen una relación, ¿no? Y él contrató a la tía de su hijo como auxiliar de su oficina parlamentaria. Pero la Comisión de Ética acaba de decretar que no hubo nepotismo ni ninguna falta de ética. Soto se ha defendido diciendo que el vínculo laboral con Yesira Peralta se inició en el 2021, antes de que conociese a Lisbeth Peralta Salas, con quien tuvo un hijo de 11 meses. Pero la Comisión de Ética también archivó otra denuncia que tiene que ver con el uso de cuentas falsas en redes sociales para atacar e insultar a congresistas. De acuerdo con una investigación periodística, los trabajadores de su despacho realizaban este tipo de labores en horario laboral e incluso brindaban un aporte económico para financiar publicidad en favor de la imagen de Soto. Ese otro caso también, archivado por la Comisión de Ética. No va a haber ninguna investigación. El único caso que obtuvo luz verde en la comisión fue el relacionado con la denominada Ley Soto, aprobada este año. La norma se ordenó en el marco de investigaciones a Soto por fraude, sin embargo, esta legislación impidió que fuera sometido a un proceso legal. El presidente de la comisión también se pronunció, Diego Bazán, y dijo, primero decía, no hemos sido contundentes en el caso de María Cordero Jontay. Ahora dice, yo lamento mucho el resultado de las investigaciones. Yo soy objetivo e imparcial y la Comisión de Ética con la Secretaría Técnica hemos sido tajantes. Si es que los votos no respondieron, preguntemos a los congresistas. Yo lamento mucho que se haya dado esta votación. Sin embargo, todavía existe el caso que pasaría a investigación, el de la prescripción, ¿no? Y vamos a ir hasta el final. Como decía, unas son de cal y otras de arena en la Comisión de Ética que acaba de blindar al presidente del Congreso, que tiene además el respaldo de la coalición que controla este poder del Estado y de pasadita al Ejecutivo también. Y siguiendo con el Congreso, hoy se reinicia la decapitación de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión de Justicia del Congreso de la República continúa hoy con la investigación sumaria contra los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia con riesgo de remoción. De acuerdo a lo programado, acudirán hoy 4 abogados constitucionalistas y 2 penalistas. Los abogados citados hoy son Ernesto Álvarez, Marianela Ledesma, Walter Albán, Beatriz Ramírez Guaroto, Cristian Salas y Mario Amoretti. Estos dos últimos son expertos en materia penal. Vamos a ver qué opinan estos abogados sobre lo que está sucediendo con la Junta Nacional de Justicia en la misma comisión del Congreso de la República que pretende descabezar esta institución. Y ahora vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con Epicentro TV y la Fiscalía de la Nación, porque la Fiscalía ha desacatado una resolución emitida por el Tribunal de Transparencia en la que le ordenó entregarle a una periodista de Epicentro TV información que requirió invocando la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que obliga a las entidades del Estado y a sus funcionarios públicos a poner a disposición de la ciudadanía toda información que no afecte los intereses del país, claramente. Apelando a dicha ley, el 26 de mayo pasado, Epicentro TV requirió a la Fiscalía copias de las actas y los audios de la sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos realizada el 24 de mayo. ¿Por qué? Porque en aquella sesión, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y la fiscal suprema, Zoraida Ábalos, sostuvieron un tenso cruce de palabras y acusaciones cruzadas. La principal de ellas referidas a las razones por las cuales Benavides cambió a la fiscal suprema, Bersabet Revilla, cuando investigaba a la jueza superior, Emma Benavides, que es la hermana de la fiscal de la Nación. La fiscalía se negó a entregar la información, señalando que es confidencial, pero Epicentro apeló ante el Tribunal de Transparencia del Minjus argumentando que el contenido de esa reunión no puede considerarse un secreto de Estado. Y el tribunal falló ordenando al Ministerio Público entregar la información solicitada en un plazo máximo de 7 días. Bueno, ya se venció el plazo y la Fiscalía no ha cumplido lo ordenado por el tribunal. Ayer Daniel Llovera, periodista de Epicentro TV, publicó una nota en la que daba cuenta sobre este incumplimiento y la respuesta de la Fiscalía fue la siguiente. Publicó 2 tweets. En uno decía, el Ministerio Público no ha incumplido el mandato de la segunda sala del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y pone esta imagen que dice falso sobre un tuit de Daniel Llovera con el contenido de la nota que había publicado ayer. Pone así falso de frente, ¿no? Y luego ponen otro tuit. La presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Lima Centro dio respuesta al pedido de información pública solicitado por María José Mellado, periodista de Epicentro TV. Aquí el correo electrónico con el que se da respuesta a su solicitud. Y ponen este pantallazo del email de respuesta, pero está todo, digamos, lo han blureado, ¿no? Para que no se pueda leer. Entonces vamos a analizar en profundidad este caso con el periodista de Epicentro TV, Daniel Llovera, a quien vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás?
Hola, David, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a todos.
¿Qué tal? Acabo de explicar lo que ha sucedido con este pedido de información que hizo Epicentro TV a la Fiscalía y la respuesta de la Fiscalía y luego este tuit diciendo que la información de Epicentro TV es totalmente falsa, ¿no? Y ponen además un email con una respuesta al pedido de información. Sin embargo, no se detalla cuál ha sido la respuesta. Entonces, esa es la primera pregunta que te quiero hacer. ¿Qué respondió exactamente el Ministerio Público ante este pedido de información?
La respuesta, entre comillas, de la Fiscalía es un conjunto de papeles, de documentos, informes, resoluciones, etcétera, demandas también, que se pueden resumir en lo siguiente, ¿no? En que la Fiscalía no ha entregado la información solicitada por nosotros en principio, el 26 de mayo pasado, mira cuántos meses han pasado, pedido que fue llevado por nosotros al Tribunal de Transparencia ante esa negativa, y el Tribunal de Transparencia falló ordenando que nos entregue dicha información, un audio y actas de una junta de fiscales supremos. En consecuencia, yo no entendía ayer anoche por qué la fiscalía sostenía que lo que habíamos publicado nosotros era falso si no nos ha entregado lo requerido y no ha acatado el mandato del Tribunal de Transparencia. Hay personas que dicen no es vinculante. No, hay una ley que se llama la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ley que crea también el Tribunal de Transparencia. Y en todo momento, esta ley habla de la obligatoriedad de las instituciones del Estado para entregar información, en la medida en que esa información no afecte los intereses nacionales, los intereses del país, que no sea información de reserva, información confidencial, etc. El Tribunal de Transparencia consideró que acta y audios que nosotros solicitábamos de esta Junta de Fiscales Supremos no tenía esa característica. Entonces, concluyó diciendo, como artículo número uno de su parte resolutiva, ordenar, porque es una ley, hay un mandato legal. El tribunal sí puede ordenar. Por eso su artículo uno decía, señala, ordenar a la Fiscalía de la Nación entregar a María José Mellado, periodista de Epicentro.
Sí, Daniel, justamente tenemos ese extracto del documento para leer qué dice claramente la resolución.
Para leerlo literalmente. Ahí está. Ese es el artículo 1 de la parte resolutiva del Tribunal de Transparencia, de una de las salas del Tribunal de Transparencia, que dice declarar fundado el recurso de apelación presentado por María José Mellado Ruiz, en consecuencia, ordenar, ojo con eso, al Ministerio Público, Presidencia de la Junta de Fiscales Superior del Distrito de Lima Centro, que es la instancia que es responsable de toda la Fiscalía de entregar información pública, que entregue la información pública solicitada por el recurrente en los ítems 2 y 3 de la solicitud, conforme a los argumentos expuestos en la parte considerativa. Y artículos más abajo, dice el Tribunal de Transparencia, que ya está agotada la vía administrativa. O sea, ¿qué nos queda ahora nosotros? Nosotros hemos reiterado al Tribunal de Transparencia que le recuerde al Ministerio Público el cumplimiento de su propia resolución. No sabemos si el Tribunal de Transparencia ya le ha recordado al Ministerio Público, a la Fiscalía de la Nación, que nos entregue la información requerida. Ojalá que ya lo haya hecho, porque el Ministerio Público, por el contrario, sí ha sido bastante ágil, expeditivo, para acudir al Poder Judicial y presentar recursos mediante los cuales se oponen a la decisión del Tribunal de Transparencia. O sea, esto, no solamente nos está diciendo que todavía no hay disponible acta y ya no existe el audio, sino que está yendo en paralelo al Poder Judicial para decir, anulen, Poder Judicial, anulen esa resolución. Mira, lo comento así muy, muy brevemente. Internamente, ellos nos envían un oficio, que es el oficio 886 de este año. Es un oficio que firma la secretaria de la Junta de Fiscales Supremos, que se llama, que es la doctora Carmen del Pilar Vázquez Fau, y dice sobre las dos cosas que solicitamos. Primero, sobre el acta. Dice, sin ánimo de incumplir el mandato del Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y conforme las precisiones indicadas, una vez que se cuente culminado el proceso de elaboración y suscripción del acta, se remitirá la misma al requeriente y debido a que dicho documento no goza de validez ni de eficacia al no haberse cumplido con las formalidades exigidas por el reglamento de la Junta de Fiscales Supremos, esto es, que el acta aparezca en el libro correspondiente y debidamente firmado por todos, entonces, mientras tanto, no nos va a poder ser entregado. Ahora,
o sea, como no está firmada por todos, no la pueden entregar.
Claro. Entonces, exactamente. ¿Quién no ha firmado? Hasta donde podemos saber, no lo ha podido firmar la Fiscal Suprema suspendida, Zoraida Ábalos. Ahora, esta Junta de Fiscales Supremos se desarrolló en mayo. O sea, ¿cuántos meses han pasado? Fíjate, mayo, junio, julio, agosto.
4 meses.
Septiembre, 4 meses. O sea, no hay, digamos, no cuenta con servicio de mensajería el Ministerio Público para que le lleven el acta al domicilio de la fiscal suprema Ábalos para que lo firme ya, ¿listo?
O de repente una firma digital.
O mientras está suspendida, no puede firmar ningún acta, porque cuando se llevó a cabo la junta, ella era fiscal en funciones. O sea, mientras no se firme, nosotros no tendremos el acta. Ojo con eso. ¿Cuánto tiempo ha pasado y cuánto tiempo más va a seguir pasando para que esa acta esté firmada y en consecuencia no la entregue? Sobre el audio, ¿qué dice la funcionaria? Se precisa que la entrega de audios de las sesiones de la Junta de Fiscales Supremos deviene inviable, debido a que los mismos son, ojo con esto, depurados. Una vez que el acta sea para la toma posterior de la firma de los integrantes de la Junta. O sea, ¿qué quiere decir eso? Y por eso dice, dicha grabación actualmente no obra en el archivo documentario de esta Secretaría.
O sea, la han borrado.
Eso es lo que uno presume en todo caso, ¿no? Porque esta afirmación sostenida en este informe que nos han enviado a fines de agosto no estaba contenida en las respuestas iniciales, ojo. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuándo se decidió que el audio tenga que ser depurado, ¿no? ¿No? Uh-huh. Tenía que ser depurado. Habría que preguntarlo, vamos a preguntarlo. Uh-huh. Y porque queremos una respuesta al respecto, ¿no? Y otra parte del documento dice, en consecuencia, de conformidad con lo expuesto precedentemente, al no existir un deber de resguardar algún soporte, se refiere al audio, sirva como instrumento de apoyo para la elaboración de las actas, no se cuenta con el audio de la sesión requerida. No se cuenta. Eso no se nos había indicado inicialmente, ¿no? Ahora, pero como yo te decía, David, esto es lo que nos dicen a nivel, digamos, administrativo. Pero también en la vía judicial han presentado tanto una medida cautelar como una demanda de nulidad de acto administrativo, de resolución administrativa. O sea, le están pidiendo al Poder Judicial que declare nula la resolución que acabas de pasar hace un momento, que le ordena a la Fiscalía entregarnos lo solicitado. Entonces, uh-huh, el Poder Judicial va a tener que resolver. Entonces, con este antecedente, esto está sentando un precedente, seguramente, los expertos lo dirán, presumo yo, que está sentando un precedente para que todas las entidades del país que no quieran transparentar la información o documentación ante la ciudadanía, presenten nulidades de resolución administrativa en la vía judicial o presenten medidas cautelares. Así que la ley de transparencia y acceso a la información pública será letra muerta y no servirá a la ciudadanía. ¿Eso va a ocurrir? Ese es el tema.
Bueno, muy, muy preocupante lo que está pasando y estas respuestas que está dando la Fiscalía, por un lado diciendo que los audios han sido depurados, o sea que básicamente no existen, que no puede entregar el acta mientras no tenga todas las firmas, y paralelamente presentando acciones para evitar justamente mostrar la información y entregarla. Información que además debe ser pública, porque no implica ningún secreto que pone en riesgo la seguridad nacional, ninguno de esos argumentos que ha dicho la Fiscalía, que es un tema confidencial, pero no pasa por ahí. Antes de terminar la entrevista, Daniel, quería preguntarte por el caso Sodalicio, porque todos recordamos la última audiencia del 26 de junio, cuando el querellante dijo, el señor Llovera no ha dicho nada, ¿no? Digamos, echando por tierra sus propios argumentos por difamación. Lo que pasó luego fue que el juez dejó que prescribiera la acción penal, ¿no? Pero ahora el estudio Aullón y Aullón, que es el estudio defensor de, por ejemplo, Luis Figar y Jaime Bartel y otros de la cúpula del Sodalicio de Vía Cristiana, está pidiendo que se te ordene el pago de 1.500.000 soles de reparación. ¿En qué se fundamenta este pedido si el mismo querellante ha reconocido que no hubo delito de difamación?
Lo que pasa es que ellos siguen sosteniendo y seguirán sosteniendo hasta el fin de los tiempos que hubo difamación. Lamentablemente el juez de aquella vez, de la audiencia del 22 de junio, teniendo todo, digamos, toda su disposición para declarar mi inocencia, no lo hizo, dejó pasar unos días y finalmente lo declaró prescrito el caso. Entonces, eso ha hecho que que el estudio Ollón y Ollón y el sodalicio apelen. Entonces, el día de ayer se llevó a cabo esa audiencia de apelación ya en la instancia superior, en la décima sala penal liquidadora de la Corte Superior de Lima. Y lo que sustentan es que, ok, no ha habido pronunciamiento penal, sin embargo, tiene que haber pronunciamiento sobre la parte civil, sobre la reparación civil, porque el juez de primera instancia debió haberse pronunciado sobre el tema civil. Hay una serie de consideraciones que no legales, ¿no? Que implican que este argumento no tiene cabida y esta pretensión no debería ser acogida, ¿no? Pero bueno, como yo les dije a los señores jueces, y se lo dije con mucho respeto, ¿no? Pero es lo que yo siento por lo que estamos pasando, Paolo Lugaz, Pedro Salinas y yo. Porque aquí yo no tengo por qué confiar en un poder judicial que mantiene un juicio abierto y lo califique de absurdo, un juicio que no tiene sustento, tiene pies de barro, que no tiene pies ni cabeza, que no puede probar que yo he difamado. Y sin embargo, el poder judicial lo mantiene abierto por años y años. Y años. Yo no tengo por qué confiar en un poder judicial cuya Corte Suprema le dijo a las instancias inferiores, pronúnciese porque esto tiene que durar más tiempo porque acá hay delito continuado. A partir de unos tweets absolutamente objetivos, ¿no? Entonces, por esas consideraciones no les pedí nada, simplemente les dije, vayan ustedes como mejor les parezca, porque aquí hay un tema de persecución, que no lo digo yo, lo dicen organismos nacionales e internacionales, y yo voy a seguir defendiéndome como corresponde.
Bueno, Daniel, vamos a estar muy atentos a tu caso, porque ese es un caso que tiene que ver con, digamos, el acoso judicial al que algunos investigados someten a los periodistas de investigación, que justamente se dedican a, poner al descubierto estas tramas que tienen que ver con corrupción, y el objetivo es finalmente mantener a los periodistas de investigación bajo la amenaza de una sentencia todo el tiempo, ¿no? Entonces los procesos se alargan, lamentablemente con la anuencia de algunos jueces del Poder Judicial. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista.
No, gracias, un gustazo.
Gracias. Y bueno, vamos a estar atentos también a la sesión de la Comisión de Justicia de hoy, porque hay abogados invitados para tocar el tema de la investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.